Días.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha puesto ya fecha al debate de investidura de Pedro Sánchez. No ha habido sorpresas, así que el debate queda fijado para este miércoles y jueves, el 15 y el 16 de noviembre, un debate que podrá seguir en directo con una programación especial de la cadena COPE. Armengol se ha limitado a hacer lo que le han dicho. Ha esperado pacientemente a que Puigdemont haya dado el visto bueno a la ley de amnistía que le ha preparado Pedro Sánchez. Para entonces, recibir órdenes de ahora ya sí, convocar el debate. El PSOE hace tiempo que sufre el efecto túnel. Avanza hacia la amnistía a toda velocidad sin tener la capacidad de ver o escuchar lo que pasa a su alrededor. Si en la calle se concentran centenares de miles de personas por toda España, bueno, no pasa nada, será gente que se aburre hoy en casa y por algo tiene que protestar. Seguramente tanto el PSOE como el gobierno de coalición prefieren pensar que toda esa oposición social, aunque sea mayor de la esperada, entraba dentro del guión y a partir de ahí lo mejor es tirar del argumentario fácil. Lo mejor es hablar de ultraderecha que pierde las formas frente a la sede del PSOE. Es su manera de restar legitimidad a las protestas contra la amnistía. Pero no está de más en recordar que las manifestaciones de este domingo primero han sido masivas y además han sido completamente pacíficas, se han saldado sin un solo incidente. Esta es la realidad, pero va a dar igual, porque al PSOE le interesa más destacar la actitud violenta de unos pocos que el clamor pacífico de una gran mayoría. Lo malo es que una movilización tan masiva como la de ayer es imposible pasar por alto. En realidad, nada de lo que está pasando se puede pasar por alto. Ahora el PSOE y sus socios tratan de dar una imagen de normalidad democrática express a lo que es una auténtica anomalía. Promulgar una ley de amnistía en plena democracia contra tu propio ordenamiento jurídico y contra la igualdad de los españoles. Y todo por un interés partidista. Y no es solo una opinión que puedan compartir miles de personas, es que son criterios y dudas que han expresado también por escrito las asociaciones de jueces y el propio Poder Judicial, como decía esta mañana en Herrera en COPE, su presidente en funciones, Vicente Aguilarte.
Hay cuestiones, los acuerdos, que son terribles. Si llegan a plasmarse esas cuestiones que afectan sin duda a la independencia judicial, habría que pronunciarse tajantemente. La sensación que todos tenemos y que la calle ayer ha evidenciado es que puede ser muy grave lo que nos venga, sobre todo para la independencia judicial.
Pues en eso estamos, a punto de recibir en el Congreso una proposición de ley de la amnistía, que todavía, por cierto, no se ha registrado, pero llegará porque ya tenemos fecha para la investidura y la condición era precisamente el registro de esa ley. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues te cuento, Pilar, que un grupo de 40 españoles, 22 de ellos menores de edad, tratan de salir este lunes de la Franja de Gaza a través de la frontera de este territorio con Egipto. Entre tanto, el hospital Al-Shifa, que es uno de los principales de la franja, asegura que están refugiando a unas 7.000 personas junto a 1.500 pacientes y el personal médico del centro. Israel continúa con las operaciones militares contra los terroristas de Hamas justo en esa zona. David Cameron, seguro que te suena el nombre, el que fuera el primer ministro británico, ese que convocó el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues va a ser el nuevo ministro de Exteriores del Ejecutivo británico. Vuelve. Tras su papel principal en el Brexit, Cameron regresa a la política en una remodelación de Downing Street que ha hecho su predecesor, el también conservador Rishi Sunak. Y Cepsa compra las 220 estaciones de servicio que Valenoil tiene repartidas por toda España. La petrolera se compromete a mantener el esquema de negocio de bajo coste de su nueva marca. Y el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella, ha dicho que cuando respetamos, aceptamos y valoramos la diversidad, crece la identidad y no la confrontación. En declaraciones a 13 Televisión, el presidente de la Conferencia Episcopal ha añadido que ojalá aprendamos en estos momentos convulsos que es el diálogo entre todos y aceptando la diversidad como debemos avanzar en el trabajo para el bien común. Y el Papa ha erigido un monasterio de monjas de vida contemplativa en el monasterio Mater Ecclesiae, en el que vivió los últimos años y falleció Benedicto XVI. A partir de enero vivirá allí una comunidad de 6 monjas de la Orden Benedictina de la Abadía de Santa Escolástica en Argentina, que han aceptado la invitación del Papa Francisco.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente del regreso de Bellingham.
El inglés que se lesionó en el hombro en el partido contra el Rayo Vallecano no jugó contra el Sporting de Braga y fue baja contra el Valencia. Ha viajado con Inglaterra y el Real Madrid espera que vuelva sin jugar con su selección, Melchor Ruiz.
Sí, están sorprendidos porque tenga que viajar a Inglaterra. Primero, por esa lesión de hombro izquierdo que comentas, que le ha impedido jugar con el Real Madrid los dos últimos partidos. Y segundo, porque Inglaterra ya está clasificada para la Euro de Alemania, por lo que entienden que los dos partidos ante Malta y Macedonia del Norte son intrascendente. A pesar de ello, Carlo Ancelotti solo espera que se cumpla con el trámite y que regrese a la capital de España lo antes posible.
En el Villarreal, que ayer perdió contra el Atlético de Madrid, acaba de llegar el entrenador Marcelino García Toral a la Ciudad Deportiva, Juan Igual.
Sí, Corro, hace media hora llegaba a la Ciudad Deportiva Marcelino García Toral junto a su preparador físico Ismael Fernández para firmar el contrato como nuevo entrenador del Villarreal, que va a ser para lo que queda de temporada y dos temporadas más. Esta tarde va a ser oficial el acuerdo y mañana será presentado al mediodía como nuevo entrenador amarillo.
Y en el Mundial Sub-17 que se juega en Indonesia, España ha ganado a Mali 1-0, se clasifica para octavos de final.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es curioso, la verdad, lo que pasa con las alergias. ¿Tú te acuerdas cuando éramos pequeños e íbamos a un cumpleaños de un amigo o de un compañero de clase? Bueno, ahí todos comíamos lo mismo. Los sándwiches típicos que se preparaban para la ocasión, las patatas fritas, los gusanitos, bueno, todo lo que se pone generalmente en los cumpleaños, los frutos secos también. Bueno, pues compara eso con los cumpleaños de hoy día, donde prácticamente lo primero que se hace es preguntar a los padres y madres de los invitados a qué son alérgicos o intolerantes los niños. Y luego, pues ya se clasifica la comida para los celíacos, los alérgicos al huevo, a la leche, a los frutos secos. Pues las alergias alimentarias afectan al 5% de la población infantil y para muchos alergólogos están relacionadas con nuestro estilo de vida, con el estrés también, el tipo de alimentación y además con el exceso de higiene que tenemos actualmente. La leche, el huevo y el pescado son los alimentos que crean más problemas entre los niños y los frutos secos, la fruta y el marisco son los principales causantes de las alergias alimentarias entre los adultos.
Cuando voy a restaurantes o supermercados o así, pues me miro las etiquetas si es en el supermercado y en los restaurantes pues siempre pregunto.
Tengo alergia al kiwi y a la piña y me enteré aproximadamente hace 3 años porque notaba que se me hinchaba la lengua y me costaba respirar en algunos casos.
Cuando voy a restaurantes, pues tengo que decir que tengo alergia a los frutos secos, pues si hubiera contaminación, así legalmente estaban avisados.
Pues son Alicia, Mireia y Jonás, alérgicos a varias cosas y que, como escuchas, pues mira con lupa, miran con lupa todo lo que compran y comen tanto dentro como fuera de casa. Que es lo mismo que hace también José Carlos Tuajas. En su caso, el alérgico no es él, es su hija Alba, que tiene 10 años y tiene alergia a los frutos secos. Un día, la pequeña sufrió una reacción muy, muy fuerte y comenzaron a acudir a la consulta del alergólogo, el doctor Antonio Letrán, en Rota, en Cádiz. Y entre el doctor y él, que tiene experiencia en aplicaciones móviles, pues han creado AlerGap, la primera aplicación de Europa para precisamente el control de las alergias. José Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo funciona exactamente la aplicación?
Pues vamos a ver, AlerGap es una aplicación dirigida principalmente a personas con alergia alimentaria. ¿Vale? Mi hija Alba sufrió una reacción grave alérgica y a partir de ahí empezaron las preocupaciones de mi mujer Rocío y mías en torno a mi hija, los alimentos que podía tomar, si tenía que ir a algún cumpleaños, a la hora de ir a restaurantes y demás, y bueno, y principalmente en el día a día.
Es una aplicación en que quien se la descargue tiene que introducir, bueno, sus datos médicos, lógicamente.
Claro, la aplicación comienza dando de alta a un paciente, se introducen los datos. En el caso de que el paciente sea menor de 18 años, pues tendrá que introducirse los datos del tutor y en este proceso de alta, pues lo que se refleja es toda la información acerca de la alergia del paciente. La aplicación, una vez que se ha dado de alta al paciente, lo que te genera es un informe automático que se puede compartir por WhatsApp, se puede enviar por correo electrónico, enviar por restaurantes, amigos, familiares y demás, para que todos tengan conocimiento de la alergia del paciente y de los medicamentos y los tratamientos que se deben de aplicar en el caso de que esa persona tenga una reacción alérgica.
Lo más importante de la aplicación es el botón de reacción. ¿Cómo funciona este botón?
Pues el botón de reacción es una de las funcionalidades de la aplicación, y lo que te abre es un menú, un desplegable con una serie de síntomas. El paciente debe de elegir de este listado el síntoma que está teniendo durante esta reacción alérgica, y la aplicación lo que te va a indicar es los pasos a seguir. En el caso de que sea leve la reacción, pues te indicará unas dosis de medicamentos y unos medicamentos que van asociados a un botiquín que previamente ha tenido que ser registrado por el usuario. Y en el caso de una reacción grave, pues incluso incluye vídeos de aplicación de adrenalina y un botón de emergencia de llamada directa al 112 por si fuese necesario la asistencia médica.
O sea que la aplicación está directamente conectada con el 112.
Correcto. Tienes la opción de, en el caso de que la cosa se complique, pues puedas llamar al 112 para recibir asistencia urgente.
Y creo que mientras te va dando consejos, ¿no?, sobre lo que tienes que ir haciendo a la vez que estás esperando la llegada de los médicos, de esa ambulancia o del 112.
Claro, la aplicación, una vez que tú activas una reacción, lo que hace es comienza el proceso de control y el proceso de asesoramiento, por decirlo de alguna forma. Sí, es verdad que hay que tener en cuenta que esta aplicación no sustituye la visita a un médico, pero ayuda en el momento de saber qué hacer o cómo reaccionar. Y lo que le hemos implementado es un control durante todo el proceso de la reacción, en el que a los 5 o 6 minutos del primer chequeo en reacción, pues te salta una alarma para saber si la reacción se ha controlado o no.
José Carlos, claro, me imagino que es una aplicación muy intuitiva y fácil de manejar, porque en caso de reacción, en un momento de crisis, pues hay muchos nervios, hay tensión, y si la cosa es complicada, de poco nos serviría, ¿no?
Claro, el objetivo de la aplicación es el hacerle la vida más fácil. En este caso, por ejemplo, a mi hija Alba y cualquier persona que tenga un problema de alergia parecido o similar al de mi hija, y facilitar también la toma de decisiones de familiares, de padres, amigos y personas del entorno, como pueden ser profesores o gente que esté a cargo de esa persona o ese menor o esa persona alérgica que tenga un problema puntual.
O sea, se la pueden descargar las personas que sean alérgicas, pero también, como nos comentas, familiares, es recomendable también personal de comedores escolares, amigos de los alérgicos, porque con los datos concretos del paciente les pueden ayudar también en caso de crisis. Comenzó a funcionar hace poquito, José Carlos, y creo que ya os han escrito muchas personas pues agradeciéndoos precisamente, ¿no?, que hayáis creado esta aplicación. Especialmente un profesor que se descargó la app y pudo resolver una alergia en el comedor escolar gracias a ella. Cuéntanos, ¿cómo fue este caso?
Pues en este caso mi compañero Antonio Letrán, el alergólogo que es el co-creador de la aplicación, recibió un mensaje de un profesor de un colegio de San Lucas en el que comentaba que habían tenido un problema en el comedor con uno de sus tres niños alérgicos que tienen en este caso en la clase, y que gracias a la aplicación pudo resolver la situación de una forma sencilla y sin que llegase tampoco a crearse un problema ni se le crease una situación incontrolable.
Bueno, pues estamos viendo que sin duda pues es una aplicación de gran ayuda. Hay que decir, importante, que es gratuita. ¿Cuánto tiempo estuvisteis trabajando en ella?
Pues este proyecto nos ha llevado en torno a un año y medio, porque hemos estado buscando huecos en el día a día y demás para poder dedicarle tiempo al desarrollo, a todo lo que son la implementación de ideas y demás. Pero bueno, tanto para Antonio como para mí, en el momento en el que ayude a una persona o incluso pueda llegar a salvar una vida, todo el tiempo que hayamos dedicado mereció la pena.
Bueno, pues así es AlerGap, esta aplicación, como decimos, de gran ayuda para los alérgicos y para las personas también de su alrededor, para saber cómo actuar en caso de emergencia, algo que genera seguridad y también confianza. José Carlos, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a ustedes.
No culpable, así se ha declarado Daniel Sancho ante el tribunal de la isla de Samui en Tailandia del cargo de asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta el pasado mes de agosto. El hijo del actor Rodolfo Sancho, de 29 años, es la edad que tiene Daniel Sancho, pues ha negado este cargo, insisto, el de asesinato premeditado, así como el de hacer desaparecer el pasaporte del cirujano. Pero sí se ha declarado culpable de descuartizar y ocultar su cuerpo. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sancho, por tanto, Juan, no reconoce dos de los tres cargos que se le imputan, sobre todo la premeditación, con el objetivo, claro, me imagino, de evitar la pena máxima, que en Tailandia es la pena capital.
Sí, efectivamente. Además, se ha intentado también esta mañana resolver algunas cuestiones pendientes. Algunas afectan a la forma, también a su defensa. Es decir, vuelve a renunciar al abogado de oficio que se le había puesto en la anterior sesión por parte del tribunal. El abogado, pues, en fin, tiene unas discrepancias importantes con él. Se han mostrado en contra de alguna rueda de prensa, de alguna información que ha facilitado en contra del criterio. Luego tampoco le había visitado ni una sola vez en este tiempo, desde octubre hasta ahora. Y han pedido el cambio de abogado de oficio, que se va a aceptar por parte del tribunal. Será nombrado una nueva defensa, por lo tanto, aunque tiene un equipo de abogados que están asesorando
desde España
y también allí en Tailandia, nombrados por el padre, intentando asesorar ese abogado de oficio. Él en principio se está negando a aceptar lo que plantea efectivamente la acusación, en este caso a la fiscalía, que es quien dirige esa instrucción de manos de la policía, no es el juez, es un modo diferente al de España, y él se está negando a aceptar que hubo efectivamente, lo más grave, la premeditación, que todo ocurre porque tiene un lance, una pelea con Edwin Arrieta, una pelea que él asegura que fue provocada por la víctima, y a raíz de esto se produce ese enfrentamiento que termina con la muerte del doctor colombiano. Esta es su versión y es en la que ha incidido esta mañana, además de negar que hubiese hecho desaparecer la documentación. Es otro de los cargos que se le imputan, la documentación del propio Edwin Arrieta. Es cierto que hasta ahora no ha aparecido su documentación, no ha aparecido, por ejemplo, el teléfono móvil. Él niega ser el autor de esa desaparición, en cualquier caso, sí del descuartizamiento, el haber desmembrado el cuerpo. Y bueno, ahora hay una serie de circunstancias también en la causa que es cierto que no terminan de encajar con lo que dijo la policía en su momento, incluso datos que manifiesta la policía, que manifiesta la fiscalía, que no terminan de encajar con lo que dice el propio informe forense. Por ejemplo, en el informe del fiscal ahora ya no se habla de puñaladas. No se determina la forma en la que se acaba con la vida de Edwin Arrieta. Recuerda que había manifestaciones de la policía, de la fiscalía, sobre todo de la policía en su momento, que hablaba de que había cogido a puñaladas a su víctima.
Sí.
Esto no queda reflejado en el informe de fiscalía. Tampoco se puede asegurar de qué forma acaba con la vida de la víctima. Por lo tanto, quedan dudas, quedan cuestiones pendientes que habrá que resolver, a las que se quiere agarrar la defensa con una estrategia, probablemente con un diseño muy de nuestro derecho y de nuestro procedimiento penal, que vamos a ver si encaja con el de Tailandia. En cualquier caso, ellos quieren marcar una línea diferente a la que marcaba el abogado de oficio, han nombrado un nuevo abogado y ahora están citados para una nueva sesión el 27 de noviembre, que es determinante. Ahí presentarán, se leerán los derechos y además también tiene que presentar las pruebas de cargo la fiscalía con el detalle de las pruebas que respaldan esas acusaciones. Es decir, basado en esto, le acuso de esto. Esto tendrá que hacerlo en una sesión que es importantísima. Me aseguran en el entorno del padre que estamos en un momento determinante, fundamental, crítico, porque además ven un juez, el juez que ha atendido esta mañana, que ha presidido la sesión, muy receptivo y un hombre ecuánime en sus comportamientos, en los que él le ha insistido por tres veces, por ejemplo, pero todo surge a raíz de una pelea. En fin, se ha interesado en ese detalle, eso sería importante. En cualquier caso, vamos a ver en qué termina todo, porque surgen muchas voces, muchas impresiones. El responsable de la policía dijo no hace mucho que o bien acepta los cargos que se le están imputando o bien lo contrario es la condena a muerte, es decir, la pena capital. Así de simple lo planteo. Bueno, es un procedimiento, insisto, distinto, una forma diferente, pero el juez muestra las formas y maneras que ha mostrado esta madrugada, hora española. La defensa tiene esperanza en ese punto. el propio abogado Marco García Monte estaba esperanzado, que está nombrado desde España por el padre, pero poco tiene que decir en forma y tiempo allí frente al procedimiento tailandés, de que tenía esperanzas. Vamos a ver, en cualquier caso hay muchas dudas, pero él está dirigiendo la defensa hacia la línea de que no quiere pactos, no quiere componendas, lo que quiere demostrar que él no premedita lo ocurrido. Lo que ocurre, ocurre porque surge a raíz de una pelea. Y punto. Veremos a ver si lo puede demostrar. En cualquier caso, el procedimiento está en un momento y una fase crítica.
Por tanto, la próxima fecha destacada en el calendario, me has dicho, el 27 de noviembre,
donde se presentarán los cargos por parte, con pruebas por parte de Fiscalía, y donde se le van a leer sus derechos. Y ya de cara a un juicio que se puede producir, pues, en cuestión de meses, digamos a final del invierno, principio de primavera, abril, más o menos por ahí, puede estar cayendo la fecha del juicio en vista oral contra Daniel Sancho.
Pues veremos a ver qué pasa en esa fecha. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y te hablamos también hoy del selfie, que cumple 10 años y desde entonces, yo creo que todos, en algún momento, pues hemos sucumbido a la moda de la autofoto, famosos políticos, deportistas, como te digo, todos en algún momento y en algún lugar nos hemos hecho un selfie como recuerdo. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía, ¿eres de selfies? ¿Cómo te gusta hacerlos? ¿Con más gente o prefieres solo? ¿Lo subes a las redes sociales o los guardas para ti? O todo lo contrario, igual esta moda no va contigo y eres más de pedir a alguien que te haga pues la foto de toda la vida. Pues queremos escucharte, como siempre, en Mediodía a través de nuestro WhatsApp 637-230000. Nos mandas tú un mensaje o nos mandas tu nota de voz a ese teléfono 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La investidura de Pedro Sánchez ya tiene fecha.
He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves.
Y te lo vamos a contar en COPE en una programación especial.
En el Congreso de los Diputados.
Con Carlos Herrera, Ángel Expósito.
El ambiente en este patio del Congreso de los Diputados.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
Sigue también el minuto a minuto en COPE.es y en nuestras redes sociales.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora, y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira, quiero que escuches atentamente este sonido. Son las campanas del Ayuntamiento de Zamora. ¿Te suena? ¿Has reconocido la música que tocan estas campanas? Te lo pongo de nuevo. Bueno. Bueno, pues sí, sí, claro que sí. Es el mítico The Final Countdown de Europe. Un himno ochentero que, bueno, yo creo que conoce casi todo el mundo, ¿no? El videoclip de esta canción, fíjate, tiene más de 1,000 millones de visualizaciones. Pues Europe, la banda sueca, ha confirmado una única cita de momento en España el año que viene. ¿Y sabes dónde va a ser? ¿Adivinas dónde van a actuar, dónde van a tocar? Pues no, ni en Madrid ni en Barcelona. Van a actuar en Zamora el próximo 13 de junio. Y para ir anunciándolo, pues ya has escuchado, las campanas del ayuntamiento entonan este temazo a las 12 de la mañana y también a las 6 de la tarde. Un concierto para el que muchos zamoranos ya tienen su entrada.
A mí Europe me gusta desde siempre. La canción de Final Countdown es auténticamente mítica y a mí si me dicen hace 20 años que van a venir Halloween o Europe a Zamora, le llamo loco. No nos podíamos imaginar que aquí en Zamora pudiéramos tener este lujo de los grupos que están viniendo. Y vamos, ahora mismo es un festival casi de referencia.
Pues nos lo cuenta este zamorano, Roberto, que está emocionado con que Europe vaya a actuar en su ciudad el año que viene. Y lo va a hacer dentro del festival Z Life and Rock Fest, que se va a celebrar del 13 al 15 de junio de 2024. El organizador de este festival es Andrés Cid. Andrés, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos hablando de Europe, un clásico, sin duda, de los 80, que va a actuar en vuestro festival. ¿Por qué os decidisteis por ellos?
Bueno, son grupos que siempre teníamos ganas de traer y llevamos 8 años haciendo el festival y cada vez vamos pudiendo acercarnos a grupos un poquito más grandes. Y ya del año pasado conseguimos que estuviera Halloween aquí y este año pues eran una de nuestras opciones y se ha podido hacer, han cuadrado fechas y demás. Y bueno, encantados de poderlos haber traído.
Oye, Andrés, ¿y a quién se le ocurrió la idea de las campanas? Que me parece buenísima.
Sí, bueno, fue un poco de todo. Realmente, Zamora es una ciudad llena de templos góticos, o sea, románicos, perdona. Y teníamos la idea de tenemos que hacer nuestro propio templo del metal en Zamora y qué mejor que anunciarlo con unas campanas. Fue un poquito la idea. Y bueno, sí, así, la verdad es que está siendo bastante interesante la repercusión que está teniendo.
Oye, y cuando presentáis la idea en el ayuntamiento, ¿qué dicen? ¿Les sorprende, no les sorprende? ¿Ponen algún tipo de pega? ¿Son reticentes o aceptan directamente? ¿Les parece buena idea que las campanas del ayuntamiento entonen ese temazo?
Bueno, sí, la verdad es que son muy receptivos en nuestras ideas. Llevamos ya 8 años trabajando con ellos y demostrando que lo que hacemos lo hacemos por Zamora y con mucho interés porque todo vaya bien en nuestra ciudad y no han puesto ningún problema. Y luego, pues, los únicos problemas logísticos a lo mejor que se escogieron enseguida, pero vamos, ningún problema por parte de ellos, encantados con que hagamos cosas en Zamora.
Oye, Andrés, ¿y cómo se hace para que unas campanas suenen como ese riff tan famoso?
Bueno, pues eso tiene sus truquitos.
Ah, que tiene truco, vale. Cuéntanos, por favor, claro, que queremos saberlo.
Claro, pero campanas realmente, las campanas no suenan a un MIDI. Un amigo nuestro aquí de Zamora grabó con sonido de campanas y con el sonido de la canción. Y bueno, pues ahí es lo que está sonando. Que al final casi ningún sitio suena ya campanas de verdad, más que en ocasiones especiales y siempre son altavoces que se transmiten sonido pregrabado. Pero bueno, pues en este caso era más sencillo, no podemos tener un campanero subido ahí todos los días tocando una campanita.
Tendría que ser muy heavy además. Andrés, ¿es más un homenaje, es una promoción del festival o ambas cosas?
Bueno, es un poco ambas, más que es una promoción de Zamora y una forma también de acercar el festival a los zamoranos, que bueno, pues vayan sintiendo que estamos ya trabajando para la próxima edición y vayan sintiendo como suyo el festival, porque para nosotros es muy importante que la ciudad se implique con el Z, porque la única forma de crecer es que estemos todos juntos apoyando al Festi y realmente al final el festival devuelve mucho a la ciudad, que es uno de los eventos más importantes que se realizan en Zamora y la cantidad de público que viene es gigante para nuestra pequeñita ciudad despoblada. Entonces, pues bueno, yo creo que es importante que lo suman como suyo, que la gente de Zamora vaya viendo el festival como una parte de la ciudad.
Bueno, hablamos de una ciudad pequeña, como dice ese Zamora, que tiene unos 62.000 habitantes. ¿Cuántas personas esperáis en recibir en la edición del festival de este año?
Pues esperamos, deseamos que lleguemos a las 10.000 este año. Sí, es mucha gente, además no creo yo que quede ya 62.000 en Zamora. Creo que andamos ya por los 50 y algo. Complicado meter a tanta gente aquí, pero bueno, trabajamos para que sea lo más cómodo posible para todos. Es que opciones de hoteles, casas rurales y demás hay, en toda la provincia. La gente ya se va a los pueblos de alrededor, se ocupa todo lo que se puede ocupar de alojamiento en la provincia de Zamora, está ocupado para el festival. Y hay gente también en Salamanca, en Benavente, en Valladolid, desde donde ponemos las aderas para que puedan venir.
Pues Andrés, que vaya perfectamente este festival de Zamora con Europe a la cabeza. Gracias por estar con nosotros. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos pendientes de que el PSOE registre en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía, por la que ha logrado el apoyo de Junts, el partido de Puigdemont, a la investidura de Pedro Sánchez. Esta mañana la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha anunciado ya que este miércoles y este jueves se va a celebrar ese debate de investidura en la Cámara Baja. La vicepresidenta Yolanda Díaz defiende la aplicación de esta norma.
La amnistía, que es necesaria para salir del bucle en el que llevamos desde el año 2017. Que la aprobación de esta ley va a suponer una victoria para la democracia española.
Pues debate de investidura que va a arrancar en el Congreso el miércoles a las 12 de la mañana y que podrá seguir en directo aquí en COPE en una programación especial desde la Cámara Baja. A la espera de conocer los detalles de esa ley, uno de los aspectos que más controversia ha generado es la introducción del concepto lawfare, que supone que una comisión parlamentaria pueda revisar todas las sentencias judiciales, especialmente las relacionadas con el procés, una posibilidad que irrumpe en la actual separación de poderes y sobre la que se ha pronunciado esta mañana en Herrera, en COPE, el presidente en funciones del Poder Judicial, Vicente Guilarte.
Lo que quiere decir, trasladado al castellano, es prevaricación. Lo que están ahí diciendo es que puede haber una comisión parlamentaria para decidir si los magníficos jueces españoles han prevaricado cuando no han hecho más que aplicar la legislación vigente. Entonces, eso yo creo que es un ataque directo, porque está escrito, a la independencia judicial.
Y este lunes todavía resuenan los ecos de la masiva asistencia a las manifestaciones de protesta contra la ley de amnistía que el Partido Popular había convocado por toda España. Un éxito que para Jorge Azcón, presidente de Aragón, debe llevar a Sánchez a la convocatoria inmediata, ha dicho, de la conferencia de presidentes autonómicos.
Nos tiene que oír lo que ayer pasó en la calle, y por eso entendemos que el lugar adecuado es esa conferencia de presidentes que hemos pedido que se convoque de forma urgente. A nosotros nos gustaría que esa conferencia de presidentes se realizara antes de la investidura de gobierno.
Y 8 de cada 10 ictus podrían evitarse con una correcta prevención, según la Sociedad Española de Neurología. Cada año cerca de 100.000 personas sufren un episodio de este tipo en España. De hecho, el ictus ya es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. Sandra Sanjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por dónde pasa, Sandra, esa prevención?
Pues por una dieta equilibrada, ejercicio, dormir bien y evitar el estrés, pero también por hacernos análisis de forma periódica, sobre todo a partir de los 60 años, que es cuando aumenta el riesgo. Es la recomendación de la coordinadora del Grupo Español de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, María del Mar Freijo.
Hacer un control de lo que son los factores de riesgo vascular en los centros sanitarios para que nos hagan analíticas por si tenemos en algún momento diabetes o las cifras de colesterol altas, y también que nos tomen la tensión por si tenemos hipertensión, y con esto poder detectarlo lo antes posible y tratarlo para tenerlo controlado, para que el riesgo sea menor.
Y no hay que olvidar que el ictus se puede repetir, por lo que después de sufrir uno es esencial seguir las mismas recomendaciones, además de tomar la medicación específica que también previene nuevos episodios.
En 1 de cada 3 casos los ictus derivan en discapacidades importantes, por lo que si vemos que alguien está sufriendo una parálisis en alguna parte del cuerpo o tiene dificultades para hablar, que este es un síntoma bastante destacado, es fundamental llamar a emergencias inmediatamente.
Lo más importante es que una vez que tengamos los síntomas del ictus seamos capaces de reconocerlo y solicitar atención sanitaria inmediata, habitualmente a través del 112, porque cuanto antes nos traten, menos secuelas vamos a tener, porque el infarto va a ser menor y menos zona del cerebro va a quedar dañada.
Lo mismo ocurre con la rehabilitación. Comenzarla cuanto antes es importantísimo. Los tres primeros meses son esenciales para poder recuperarse, Sandra.
Sí, pero la falta de medios hace que muchos pacientes tengan que esperar más tiempo para empezar esta rehabilitación. Mira, Marichu tiene 92 años y sufrió un ictus el pasado 1 de julio. La parte izquierda de su cuerpo se quedó paralizada. Pero gracias a una temprana rehabilitación ha podido volver a andar.
Ya soy capaz de andar sola. Con algo de miedo subí escaleras agarrándome a una barandilla. Comer sola en general me encuentro mucho mejor.
Cada 6 minutos se produce un nuevo caso de ictus, pero la mayoría de las causas son modificables. Dependen de nosotros, de cuidar nuestra salud y hacernos un chequeo, por lo menos una vez al año. Gracias, Sandra.
A ti, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Fast car, we go cruising, entertain ourselves, still ain't got a job, so I work in the market as a checkout girl. I know things will get better, you'll find work and I'll get promoted, and we'll move out of the shelter, buy a bigger house, live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car, speed so fast to feel like I was drunk.
Hace ahora 145 años, un joven catalán acababa sus estudios de arquitectura. Tenía 26 años. No era un alumno sobresaliente, aunque sí tenía mucha habilidad dibujando. No era brillante, pero no dejaba a nadie indiferente. Su infancia y su adolescencia habían estado marcadas por continuos problemas de salud y por un gran amor a la naturaleza y también a la fe. Su familia era una familia de caldereros. Moldeaban el hierro para hacer estos recipientes. Nuestro protagonista siempre dijo que de ahí nació su creatividad. El día que terminó sus estudios, el director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, Elies Rogent, dijo: le hemos dado el título a un genio o a un loco. El tiempo lo dirá. Pues la historia ha demostrado que se trataba de un genio y su obra sigue construyéndose día a día.
Que vamos poco a poco llevándonos la sorpresa de que va creciendo esta construcción de la Basílica de la Sagrada Familia. En el 2021 inauguramos la Torre de la Virgen María, el 8 de diciembre, y este año, el 12 de noviembre, 2 años después, los 4 evangelistas. Ya solo falta Jesucristo, la Torre de Jesucristo, que esperamos que el 2026 esté. O sea que vamos con mucha emoción y mucha alegría de ver que va adelante la gran obra que el escultor y arquitecto Antoni Gaudí diseñó.
Como nos cuenta el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ayer por la noche se bendecían 4 nuevas torres de la Sagrada Familia. Son las torres de los evangelistas. Miden 135 metros y son las terceras que tienen más altura del templo. Están coronadas por cada uno de los símbolos de los 4 evangelistas. El león, el toro, el águila y una figura humana. En el día de ayer, tras la Eucaristía y su bendición, estas 4 torres quedaban iluminadas mostrando a toda la ciudad de Barcelona una imagen impactante, la de un edificio vivo cuya construcción avanza día a día. Nos vamos a ir precisamente a continuación hasta el exterior de ese templo, de la Sagrada Familia. Allí está nuestra compañera de COPE Barcelona, Mar Puerto. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Dónde estás exactamente, Mar?
Pues podríamos decir que nos encontramos en la cara B de lo que es la Sagrada Familia, la cara en la que se gesta todo. Estamos en el despacho del arquitecto y director de las obras, Jordi Faulí, situado en la misma Sagrada Familia, para que nos cuente cómo ha sido la culminación del conjunto de las torres de los evangelistas. Además, hay un dato muy curioso, y es que el señor Faulí empezó a trabajar en la Basílica con 31 años, justo la misma edad con la que Gaudí empezó este proyecto. Así que, Pilar, cuando quieras ya puedes preguntarle, que Jordi Faulí te escucha perfectamente. Lo tengo aquí al lado.
Jordi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo vivió el día de ayer? Para usted debe ser una gran satisfacción, ¿no? Ver esas cuatro torres ya construidas.
Sí. Sin duda fue un día de gozo y una nueva etapa finalizada. Bien, esperando acabar en conjunto las seis torres centrales, como decía el señor cardenal, en el 2026, con la Torre de Jesucristo y la Cruz de Cuatro Brazos, que la culminará.
Bueno, además, en 2026, que es cuando se cumplen 100 años del fallecimiento de Gaudí.
Es así, es el aniversario, 100 años de la muerte de Gaudí, y también en aquel año Barcelona ha sido proclamada capital de la arquitectura. Por tanto, es un año emblemático para Gaudí.
Bueno, nos está fallando la conexión con nuestra compañera Mamar, que nos había puesto a Jordi Faulí, con el que estábamos hablando, que es el arquitecto de la Sagrada Familia, después de la inauguración, como decíamos ayer, de esas cuatro torres, las cuatro torres de los evangelistas, que miden 135 metros. Creo que hemos recuperado esa conexión, señor Faulí. A ver si le podemos escuchar ahora un poquito mejor.
Gracias.
Sí, le escuchamos. Estábamos hablando de ese año, 2026, una fecha importante porque se cumple el centenario del fallecimiento de Gaudí.
Pues sí, es el año que tenemos previsto acabar las seis torres centrales con la cruz que culminará la torre central, la cruz de cuatro brazos que Gaudí pensó para acabar la torre de Jesucristo, la más alta del templo. Además, explicaba antes que además este año, el año 2026, Barcelona ha sido proclamada ciudad, capital mundial de la arquitectura, y por tanto, pues también será un año muy celebrado para conmemorar los 100 años de Gaudí, la finalización de las torres centrales y también que Barcelona será la capital mundial de la arquitectura.
¿Hasta qué punto Gaudí dejó proyectado lo que ustedes están construyendo hoy día?
Mire, todo lo que estamos construyendo corresponde a lo que Gaudí definió. Gaudí tenía en la Sagrada Familia un proyecto diferente al de cualquier otro arquitecto. Él sabía que no construiría la Sagrada Familia, que solo construiría una fachada, la fachada del nacimiento. Y trabajó mucho para dejar el máximo definido el edificio para sus sucesores. Algunos de los que tenía a su lado, para sus discípulos y para los futuros sucesores. Y diseñó el conjunto de la Sagrada Familia en planos de dimensión reducida, explicaciones del contenido simbólico teológico del conjunto y de cada una de las partes, y después definió en maquetas de gran escala partes importantes que tenían que ser también ejemplo para otras partes. Y además tuvo la gran idea de proyectar todo lo que se está construyendo en instrumentos de la Sagrada Familia en sus maquetas y solo con formas geométricas que tienen reglas concretas de generación y de composición.
Hablábamos antes en la presentación que el director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, el día que Gaudí terminó sus estudios, Elies Enrogent, dijo: le hemos dado el título a un genio o a un loco, el tiempo lo dirá. Desde luego Gaudí era un genio.
Sin duda, sin duda. Solo conseguir que lo que él pensó en vida se esté hoy construyendo siguiendo sus ideas y además pues dejando boca abierta a todas las personas que vienen a Barcelona y entran en la Basílica o la ven desde fuera, ¿no? Es algo extraordinario, ¿no? ¿Cómo podía pensar en las personas del futuro y en personas de todo el mundo que entrando en la iglesia, en la Basílica, se encontrarían pues acogidos por esta arquitectura y por este espacio litúrgico para la celebración eucarística?
Bueno, se han terminado las cuatro torres de los evangelistas. La siguiente es la Torre de Jesucristo y luego, pues el siguiente paso será construir la fachada principal, la de la Gloria.
Sí.
¿Cuándo es la fecha? No sé si tienen ya prevista una fecha de finalización del proyecto por completo.
Mire, fijada de una forma definitiva no, pero estos días se ha hablado que menos de 10 años o en 10 años puede estar acabada la arquitectura de la Sagrada Familia. Pienso que es posible, sin duda, con los visitantes que tenemos hoy día.
Bueno, pues en 10 años, ojalá sea así. Desde luego, ir a verla ahora mismo siempre es un placer, visitar la Sagrada Familia, y ahora especialmente que se acaban de terminar y de inaugurar esas cuatro torres correspondientes a los evangelistas. Jordi Faulí, arquitecto de la Sagrada Familia, muy amable por estar con nosotros. Y gracias también a Mar Puerto, nuestra compañera de COPE Barcelona. Gracias a los dos.
Gracias a todos ustedes. Gracias.
1:44 llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy vamos a hablar sobre Encuentro Madrid, que se ha celebrado este fin de semana. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer, durante un debate sobre amistad cívica y sociedad española en el Encuentro Madrid, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, se refirió a una travesía, a veces dura, que la Iglesia tiene aún que completar en España. La que lleva de una situación en la que el pueblo cristiano coincidía sustancialmente con la sociedad española en su conjunto a la actual, en que el pueblo cristiano es un pueblo, entre otros, seguramente en condición de minoría, y en la que los cristianos somos ciudadanos de una ciudad plural, en la que se ha disuelto el suelo común de valores compartidos, derivado de nuestra historia cristiana. Otro aspecto de esa travesía consiste en pasar de una situación de protección estatal a un contexto en que las leyes y la política no solo no corresponden a la propuesta cristiana, sino que en algunos aspectos la contradicen frontalmente. Los católicos españoles deberíamos estar dispuestos a realizar esa travesía sin que la queja y la amargura sean nuestro equipaje. No se trata de resistir o esperar a que escampe, sino de mostrar con humildad y sin complejos la vida cambiada por el encuentro con Cristo en todas sus facetas. Hacerlo de manera personal, en la barra del bar, decía Monseñor Argüello, y comunitaria, en la plaza pública, dando razón de nuestra esperanza a los hombres y mujeres con los que caminamos en esta ciudad común. Como dice el comunicado final de esta edición de Encuentro Madrid, los católicos podemos reconocer, frente a la dialéctica de los contrarios, siempre destructiva, el bien de la ciudad común y el bien que el otro es, con toda la fatiga y los sacrificios que implica. Ese bien requiere el testimonio de la verdad que hemos encontrado, que no teme medirse con la experiencia de los que son diferentes, que ama y custodia la libertad de todos y que impulsa a trabajar con otros. La comunión eclesial es una amistad singular que se funda en el reconocimiento de Cristo presente, y su vocación es estar en la plaza pública con las puertas abiertas, generando iniciativas y obras que contribuyan a generar una sólida amistad civil imprescindible para construir el futuro de nuestro país.
Década, 10 años cumple el selfie, y desde entonces todos en algún momento hemos sucumbido a la moda de la autofoto. Famosos, políticos, deportistas, todos en algún momento y en algún lugar nos hemos hecho un selfie como recuerdo. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿Eres de selfies? ¿Cómo te gusta hacerlos? ¿Con más gente o prefieres solo? ¿Los subes a las redes sociales? ¿Los guardas para ti o todo lo contrario? ¿Esta moda no va contigo y tú prefieres hacerte la foto de toda la vida? ¿Que te la haga alguien que pase por allí o alguien que esté contigo? Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen Andrea, que nos han dicho Andrea y Jesús.
Cuando los haces desde Instagram es fácil caer en poner filtros, algo que intento evitar porque al final deforman un montón la cara y por tanto la belleza natural. Pero si estoy en grupo siempre suelo pedir más que nos la saquen porque los selfies nunca salen tan bien.
Y sobre todo, pues que cuando me echo alguno, mi novia siempre me echa en cara que me la hago mal. Entonces es muy complicado acertar, así que prefiero que me haga la foto ella u otra persona.
A Jesús los selfies no le salen bien, así que dice, mira, mejor que me haga la foto si quiero salir bien otra persona. Queremos escucharte a ti también, ¿eh? Queremos conocer tu experiencia y tu opinión. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Te repito este teléfono, 637-230000. Continúas en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Río sin retorno con Marilyn Monroe y Robert Mitchum. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh!
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El veranillo de San Martín nos está dejando en la región temperaturas más que agradables, por encima de lo normal para esta época del año en la que estamos. Ahora mismo tenemos 18 grados de temperatura en el centro de la capital. Vamos a llegar a los 19 de máxima. Las mínimas se van a quedar en los 10. Y esta va a ser la tónica para toda la semana que tenemos por delante. Brumas y nieblas matinales que van a ir desapareciendo a lo largo del día con temperaturas cercanas a los 20 grados. Una tregua hasta que llegue el frío y hasta que lleguen las nevadas, que llegarán. Por eso, el gobierno regional acaba de presentar el plan de inclemencias invernales 2023-2024 para garantizar la asistencia en situaciones de emergencia, así como la accesibilidad en los más de 2.500 kilómetros de carreteras autonómicas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido especial precaución a aquellos madrileños que vivan en zonas más apartadas de la región.
Aquellos madrileños que residan en zonas especialmente frías y apartadas de la región, se les aconseja que cuenten con medios alternativos de calefacción, reservas de comida, linternas, pilas, velas. Los enfermos crónicos o ancianos, además, deben disponer en casa de todos los medicamentos que puedan llegar a necesitar durante varios días.
Bueno, pues de momento vamos a ir disfrutando de estos días del veranillo de San Martín hasta que llegue el frío, como te digo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución si van a circular por la M45 por un accidente que en este momento ya no genera retención, pero sí que corta un carril en la zona del Cañaveral en sentido sur, en sentido a la carretera de Valencia, la A3. También recordamos, a partir de mañana comienzan unas obras de mejora en la salida 10 de la M40, la avenida Arcentales, en la zona del Estadio del Atlético de Madrid, en la rotonda de la avenida Arcentales, donde quedará prohibido el movimiento giratorio a partir de mañana, así que en la medida en la que puedan intenten evitar desplazarse en hora punta en esta zona.
Gracias, Patricia. Y quiero invitarte un día más a un restaurante que nos encanta, claro que sí, Atrapallada, en el Paseo de las Acacias número 12. Es que tienen una cocina gallega pues riquísima, que te voy a contar, pues empanadas, marisco, pescados, carnes, siempre con los productos más frescos de primerísima calidad y además con una excelente bodega. Paseo de las Acacias número 12, Atrapallada. Importante, como siempre, reservar y sobre todo ya en estas fechas. 91 539 0892, 91 539 0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía
COPE Madrid.
Estar informado.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando.
Si tienes una propiedad compartida con otras personas, por ejemplo una vivienda, un local o incluso una herencia, y no os ponéis de acuerdo sobre qué hacer con ello, bueno, porque las necesidades de cada uno lógicamente son distintas, lo mejor es acudir a profesionales que solucionen el problema por nosotros, por ti. Es el caso de Gestión Integral Proindivisos, una empresa especializada en la compra y gestión de proindivisos y de propiedades inmobiliarias en dificultades. Santiago Viciano es el responsable jurídico. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, vamos a aprender un poquito contigo, Santiago. ¿Qué es un proindiviso? Cuéntame.
Bueno, lo has explicado muy bien. Es un inmueble donde la propiedad está compartida, que tiene varios dueños. Suelen ser normalmente pues hermanos o una pareja que se ha separado y que tiene pues un inmueble compartido, ¿no? Eso es un proindiviso.
Claro. Bueno, ¿y qué se puede hacer si las opiniones son diferentes, quiero decir, y las necesidades distintas? Uno quiere vender, otro no. ¿Qué se puede hacer?
Claro. Se pueden hacer tres cosas. Los proindivisos vienen o de herencias, ¿no?, que heredan varios hermanos, normalmente, pues el piso de los padres, o viene de rupturas sentimentales, ¿no?, de un divorcio, de una separación. Y entonces se pueden hacer tres cosas. Si hay buena relación, pues se pueden comprar unos a otros, venderle a un tercero el 100% del piso. Luego la segunda opción es, si no hay buena relación, pues interponer un procedimiento judicial que técnicamente se llama división de la cosa común. Uh-huh. Y en ese procedimiento, pues como no se puede dividir, se pide la subasta. Y la tercera opción, que es lo que nosotros hacemos, es acudir a una empresa especializada y vender la cuota indivisa, vender su parte, vendérsela con un descuento a esa empresa, ¿no?
A esa empresa, ajá. Y Santiago, ¿se puede vender cuando está hipotecado u ocupado?
Sí, se puede vender perfectamente. Es muy típico que esté ocupado, ¿no? Pues sobre todo en casos de herencias, ¿no? Que hay uno de los hermanos que se queda dentro, o una ruptura sentimental, que el marido o la mujer se quedan dentro del inmueble, y se puede vender perfectamente estando ocupado, y también estando hipotecado se puede vender perfectamente también.
Uh-huh. Oye, ¿os encontráis muchas situaciones de estas en vuestra empresa?
Sí, la verdad es que todos los meses nos llaman muchísima gente y bueno, se les explica, hay activos que se pueden comprar, otros que no, pero sí que compramos mucho y estamos bastante activos, nos llama mucha gente.
Ajá. Pues muchas gracias, Santiago Viciano, responsable jurídico de Gestión Integral Proindivisos, que les puedes localizar en este número de teléfono, 900-101-108, 900-101-108. Santiago, hasta otro día.
Hasta otro día, buenas tardes.
Adiós. Y te cuento. cuento también es otra de las noticias del día en Madrid, que el cantante mexicano Luis Miguel, que estamos escuchando, ha confirmado otra fecha más para actuar aquí en nuestra capital, un segundo concierto en el Estadio Santiago Bernabéu, que será el 7 de julio, ¿eh? El primero fue el 6, ahora es el 7 de julio, después de que se agotaran en 5 días las 45.000 entradas para ese concierto primero del 6 de julio. Atento, si te interesa, la preventa de entradas comenzará mañana martes a las 6 de la tarde y terminará el jueves 17 de noviembre a las 6 también, o bien, claro, lógicamente, hasta agotar existencias. Esperemos que los precios sean un poquito más asequibles en esta segunda ocasión. Recuerdo que se han llegado a pagar por el primero, por una entrada, más de 1.400 euros. Una locura. Y con la música de Luis Miguel seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Las dos.